Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parece en cáceres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana en punto. Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Buenos días. Esto es la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Lunes 4 de agosto de 2025. Ya estamos instalados, ahora sí, de lleno, en el octavo mes de este 2025. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este arranque de semana. Arrancamos con pues día soleado. Así estará prácticamente todo el día y toda la semana pinta así, días, mañanas soleadas, tardes con un poco de nubosidad y lluvias, sobre todo en el norte de la ciudad de Cuernavaca. Bueno, gracias por acompañarnos a través de las frecuencias de RTV Morelos Radio, 102.9 Universal, 100.5 Cañaveral en Jojutla, 90.9 Chinelo FM en Yautepec. Esta mañana en la Radio Ciudadana tenemos pues algunos temas importantes que compartir con todos ustedes y recuperar sobre todo pues algunos asuntos de la naturaleza, propiamente de la naturaleza tal cual de este fin de semana y pues algo también de la naturaleza pero humana, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de economía y de finanzas en esta, pues... No perdamos de vista, estamos en medio de una guerra comercial, a veces lo perdemos de vista, pues no es, por fortuna, no es una de estas confrontaciones que se está hablando pues de bombardeos y de este tipo de cosas como los hay en otras regiones del mundo, pero sí tiene consecuencias y ya lo estamos viendo. La semana pasada se ha dejado pues así, como si hubiera sido una bomba. Aquí en Morelos la noticia del cierre de la planta de Nissan en Sivac sigue siendo tema de conversación y lo tiene que ser, por supuesto, por los impactos que esto tiene. Vamos a hablar un poco de ello esta mañana. Tenemos también prevista a las 10:30 de la mañana una conversación con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo. Esperemos que la tecnología y el tiempo nos permitan hacer este enlace y esta comunicación, pues para hablar de sobre todo este momento importante en el que se entra desde ahora y a partir de estas semanas hasta el mes de marzo de 2026, en el que oficialmente ya cerraría la planta de Nissan, ¿no? Pero mientras hay un proceso de liquidación, un proceso de cierre paulatino, de qué va a pasar con el predio, qué va a pasar con las instalaciones, en fin, ya iremos entendiendo un poco de qué va este tema. En tanto, le quiero compartir esta mañana que este pasado fin de semana, bueno, pues cerramos la semana pasada con este impactante sismo que se registró en Rusia, en la zona de Kamchatka, en la península de Kamchatka, y que, pues bueno, está ya registrado oficialmente como uno de los sismos más grandes que se ha registrado en la zona y uno de los sismos más grandes que se ha registrado este año en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. El pasado fin de semana, pues, se registra este sismo que tuvo su epicentro en el mar y que generó una alerta de tsunami, aquí lo comentamos, que abarcó gran parte de la cuenca del Pacífico. Esto es desde Rusia, afectó también parte importante de Asia, Asia Central, y también hubo afectaciones en el continente americano, pues por el impacto de este oleaje que viaja a partir de los movimientos sísmicos que se generaron en el frente a las costas de Kamchatka, y que particularmente en la zona donde fue el epicentro, pues todavía están en la cuantificación de los daños que se generaron, y que pues ha tenido otra expresión este fin de semana, porque no ha sido, y es lo que a mucha gente le ha preocupado, y suele pasar cuando hay estas expresiones de la naturaleza, suele pasar y comienzan a surgir las versiones apocalípticas y las versiones que tratan de explicar qué es lo que está pasando. Y bueno, pues esencialmente, amigas y amigos, esencialmente lo que está pasando y lo que pasa, pues es que vivimos en un planeta vivo, ¿no? Esencialmente vivimos en un planeta vivo que tiene una pues actividad importante, y que pues finalmente se ven estas manifestaciones como las que hemos tenido estos pasados días con el sismo, por ejemplo, en Kamchatka, y este fin de semana particularmente, pues con una erupción allá mismo en la zona, que ha levantado las cejas de más de tres, preguntando qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es justamente eso, que vivimos en un planeta vivo, y que las placas tectónicas se mueven, y que los volcanes están activos, y que hay más de 90 volcanes activos en todo el planeta, y que estos van a entrar en erupción mañana o pasado, hoy mismo lo están haciendo. Entonces es parte, pues, de lo que hay, y que tenemos que no perder de vista, ¿no? Esto que así sucede. Vivimos, en el caso de México, pues en una zona sísmica. Este pasado fin de semana registramos aquí en nuestro país un sismo magnitud 5.9 que sacudió al estado de Oaxaca. Y fíjense, importante, el sismo no fue en la costa, fue en Tlacolula, en Valles Centrales. En el estado de Oaxaca hay 8 regiones, el estado está identificado por 8 regiones, y la zona de Valles es una zona central, digamos, es la pancita, el corazón de Oaxaca. Así que el sismo no se dio en la zona de la costa, como suele suceder normalmente frente a las costas de Oaxaca. Esto se dio en la comunidad de Tlacolula, a 13 kilómetros al este de Tlacolula, y bueno, pues este movimiento se registró, se sintió fuerte en Oaxaca, y se replicó, se sintió en varios estados del centro y sur del país, incluido, por supuesto, aquí nuestro estado de Morelos. La Ciudad de México, no se reportaron mayores afectaciones, no se activó la alerta sísmica. Y ahí está otra vez la discusión y la pregunta, ¿por qué no sirve esa alerta sísmica? A ver, recordemos, la alerta sísmica funciona a partir de una serie de sensores que están ubicados en algunas zonas, principalmente en la costa de Oaxaca, una parte de la costa de Chiapas, y principalmente frente a las costas de Guerrero y de Michoacán. O sea, hay una región, Michoacán, casi la mitad de Michoacán, todo el estado de Guerrero, todo el estado de Oaxaca y parte de Chiapas, se sigue instalando una red de sensores, de sismógrafos que registran el movimiento de la Tierra, que generan una alerta que da más o menos entre 50 y 60 segundos de anticipación para que la onda sísmica que se genera en esa zona, frente al mar, llegue al centro del país. Y es cuando se activa la alerta sísmica. Cuando ese sensor o esos sensores detectan que la Tierra se movió fuerte, entonces mandan la señal, vienen cables, así como se los estoy diciendo, cables especiales, por supuesto, que vienen conectados, interconectados desde la costa hacia el centro del país, hacia un centro de control que registra estos datos y que envía la señal a los distintos sistemas de alerta sísmica para que a través de los canales de televisión, las estaciones de radio, ahora también algunas compañías telefónicas activen la alerta sísmica y usted y yo tengamos entre 45 y 50 segundos más o menos que se activa la alerta sísmica para que podamos tranquilamente y en la medida de lo posible evacuar el lugar donde estemos, ya sea el trabajo, el edificio, la casa, en fin, donde estemos y que escuchemos la alerta sísmica, Ese tiempo nos da la oportunidad o para salir o para resguardarnos en una zona segura. Ese es el objetivo de la alerta sísmica. Ahora, no quiere decir que cualquier sismo en cualquier lugar va a activar la alerta sísmica. Eso ya también lo han explicado los especialistas. La alerta sísmica se activa cuando algunos de estos sensores detectan un sismo en la zona en la que está cubierta en este momento por esta alerta sísmica. En el caso del sismo del pasado fin de semana, se da en la comunidad de Tlacolula, en Oaxaca, y esto pues evidentemente no se activó la alerta sísmica porque no está cubierto, no hay sensores pues en esa zona de Oaxaca. Esa es la razón. Entonces, pues este movimiento dejó un joven lesionado. La razón es que se cayó una cornisa en un centro comercial, en un comercio, mejor dicho, en el centro de Oaxaca. Le cayó algo de material encima, no se reportan daños mayores. Esencialmente, pues hubo desprendimiento de cornisas, algunas fachadas dañadas, pero no se reportan tampoco daños importantes. Recordemos pues entonces esto, me preguntaron el fin de semana porque surgió en redes sociales una versión de que había habido un sismo y que se había registrado en Sivac y lo ubicaron presuntamente ahí en la planta de Nissan. Bueno, pues evidentemente esto no fue así, no hay sismo, por lo menos no oficialmente por parte o a partir de los datos del Servicio Sismológico Nacional, no hay reporte de estas características. Las hay, eso sí, y esto pues ya lo hemos reportado en otro momento y lo vamos a seguir reportando, por supuesto, porque si vamos ahora mismo a la página del Servicio Sismológico Nacional, pues debe haber, no sé, probablemente entre 15, 20 sismos en las últimas horas en distintos puntos de la República Mexicana. Algunos son perceptibles, otros no lo son. Y bueno, pues insisto, dejar claro que vivimos finalmente en una zona sísmica y que esto va a seguir sucediendo, ¿no? Va a seguir pasando. Entonces, pues, comienza a asomarse el mes de septiembre. Cada vez que septiembre en México se asoma, pues surge esta idea de que septiembre es el mes que tiembla en México. Bueno, pues ya lo hemos platicado también. Esto no hay prueba de que así sea. No hay ninguna información oficial ni información científica que permita afirmar que septiembre es el mes que tiembla en México. Distinto es que en el mes de septiembre, el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre del año 2017, y un poco antes, no recuerdo la fecha, antes del sismo del 19 de septiembre del 17, hubo un sismo también importante justamente en Oaxaca y después vino el sismo del 19. Coincidencia nada más, ¿no? Porque fue además el mismo día. Entonces, bueno, cada vez que esto va en el calendario marcándonos un acercamiento al mes de septiembre, pues más bien tenemos que aprovechar la oportunidad para, insisto, revisar que vivimos en un país, en una zona sísmica, que vivimos en un planeta vivo que se está moviendo, que está cambiando, que se está transformando constantemente. El sismo de Rusia y la actividad volcánica llamó la atención porque no había registro de los últimos 400, 500 años de que hubiera habido una erupción volcánica en la zona. Bueno, así es la geología, ¿no? Para los seres humanos el tiempo, los años, son distintos que la geología. La era o el calendario geológico del planeta se mide en miles y millones de años y nuestra vida apenas alcanza pues ni 100 años, ¿no? En promedio para un ser humano. Entonces esto nos da una idea pues de cómo transcurren los tiempos, ¿no? Puede parecer muy lejano, 600, 700 años en que no haya entrado alguna zona en sismo o que haya habido alguna erupción volcánica, pero pues para el planeta es apenas un suspiro, ¿no? En la historia de este planeta hermoso en el que habitamos, para nosotros evidentemente es toda una vida, ¿no? O varias generaciones de vida. Entonces, eso es lo que de pronto cuesta trabajo ubicar en tiempo y espacio cuando se habla de eventos geológicos, pues por esto, ¿no? Entonces, cuando uno va a los datos y vi con mucha atención ayer los reportes de es que hace 600 años que no había una erupción volcánica en la zona, bueno, pues algo pasó, se rompió probablemente la placa debajo de algunas placas tectónicas, hay volcanes nacientes, hay lava, así se formó este planeta, ¿no? Este planeta se está terraformando todo el tiempo, ese es el término correcto. Terraformando es, pues, se mueve la Tierra surgen nuevas planicies, surgen nuevas montañas, otras desaparecen, el mar se mueve, inunda una zona, seca otra, así, ¿no? Podría resultar difícil entender, por ejemplo, que en algún momento esta zona donde vivimos, este valle hermoso de Cuauhnáhuac, estuvo bajo el agua, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, hace varios millones de años esta zona estuvo bajo el agua. Y bueno, pues hoy vivimos aquí, ¿no? Así es la historia de este planeta y así hay que entenderlo. Vamos a la pausa, la primera de esta mañana. Dejamos en claro, pues, qué ha pasado este fin de semana con el tema de los sismos, con el tema de las erupciones volcánicas. Entender, insisto, repasar, esto es para simplemente repasar, que no se nos olvide la importancia de que siempre tengamos un plan, de que sepamos qué hacer, de que ante un sismo, ante una condición de naturaleza, sepamos qué hacer, tengamos un plan, que lo hagamos con calma, aprovechemos lo doloroso que han sido estas experiencias y no lo tengamos como algo que está resuelto o que nunca más va a pasar, porque lo más seguro es que va a volver a pasar. Lo que no tenemos seguro ni preciso es cuándo. Así pues, hay que estar listos siempre, atentos, alerta en todos estos temas. Vamos a la pausa, la primera. De regreso, hablemos de otros sismos, ¿no? De otros sismos y de otros terremotos, o de otros fenómenos como la guerra comercial y económica que se está librando en este momento en el mundo y que ha tenido ya sus primeros efectos y sus primeros impactos en la economía de Morelos. ¿Así? De ese tamaño. Puede sonar exagerado, pero así es como es lo que hay. Y lo analizamos al volver aquí en la Radio Ciudadana. No se vayan.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del incremento de operativos interinstitucionales y alineados al Programa Nacional, la Mesa de Paz y Seguridad ha retirado 93 cámaras instaladas ilegalmente para cometer actividades ilícitas por grupos delictivos en 7 municipios, principalmente en la zona metropolitana. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave para capturar a delincuentes y avanzar en la construcción de un estado más seguro.
Morelos. La tierra que nos une.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 18 minutos, seguimos en la Radio Ciudadana. Bueno, le aviso, hay en este momento un grupo de personas en el crucero o en la zona que se conoce como el Vergel. Este es en el cruce que hay en la avenida Plan de Ayala y la avenida o el circuito Adolfo López Mateos. Ahí en este cruce hay un grupo de personas manifestándose y han bloqueado la avenida Plan de Ayala. No hay paso en este momento en avenida Plan de Ayala, en este cruce de El Vergel, así es como se le conoce. Va uno sobre Plan de Ayala, circulando de oriente a poniente, y cuando se llega a este semáforo hay vuelta a la izquierda para bajar al circuito del Adolfo López Mateos, del mercado. Bueno, pues justo ahí están estas personas en una protesta, en una manifestación. Hace cosa de 20 minutos ha iniciado esta movilización. Y bueno, pues esto tiene evidentemente ya sus primeras consecuencias en la vialidad, ¿no? En Cuernavaca, en la avenida Plan de Ayala sobre todo, y también en el circuito Adolfo López Mateos. Entonces, si puede evitar la zona, evítela, porque está el tráfico pues prácticamente detenido. En Plan de Ayala, y el asentamiento llega hasta el Seguro Social, está el asentamiento ya hasta esa zona, y del otro lado, de poniente a oriente, es decir, cuando viene uno bajando de Plaza Cuernavaca hacia la selva, y tratando justamente de incorporarse por Plan de Ayala, pasando esa zona del Vergel, pues también está el tapón ahí, no hay muchas opciones para dónde. Y esto, ya sabemos, pues empieza a impactar también otras avenidas importantes. Diana, Río Mayo, Leandro Valle, comienzan a tener problemas pues por la saturación de unidades de transporte colectivo, de taxis, de vehículos que empiezan a buscar alternativas para llegar a sus lugares de origen o sus lugares de destino, y pues no encuentran alternativas, ¿no? Entonces, tómelo en cuenta, por favor, si me está escuchando en este momento y usted tiene necesidad de ir por la zona, pues tome en consideración que hay en este momento un bloqueo por una protesta. Pues está muy cerca ahí, a unas cuadras, a un par de cuadras, está el Congreso del Estado. Es probable que vaya para allá la manifestación, o que, para llamar la atención, pues hayan iniciado aquí, en esta zona, en el Vergel, en Cuernavaca. Bueno, hecho el aviso, esperemos que pronto haya diálogo con los manifestantes y pueda esto resolverse, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, a ver, muy interesante las reacciones y los comentarios que hay sobre esto que está pasando en Morelos a partir del anuncio del cierre de la planta de Sivac, del cierre de la planta de Nissan. Y el, pues no falta de pronto, y lo entiendo muy bien, no es un reclamo, simplemente una aclaración. No ha faltado quienes el fin de semana me mandaron por ahí un mensaje, hasta la foto me mandaron, y me dijeron, mira cómo mienten los medios, Nissan está trabajando y no ha cerrado. Bueno, pues es cosa nada más de ponerle un poquito de atención a la información, y para quienes no la tienen clara, con mucho gusto repetimos pues lo que finalmente la empresa ha decidido. A ver, lo que anunció la semana pasada Nissan en su corporativo en Japón es que parte de la reestructura de la empresa a nivel mundial ha obligado a que varias plantas tengan que cerrar, entre ellas la planta de Sivac, aquí en Jiutepec, en Morelos. No es la única planta que cierra, no. Se cerraron operaciones también en países como Argentina, ahí también su planta cerró. La planta de Opama, que es la planta principal de Nissan, en Japón cerró. Y lo que han hecho es pues ir trasladando parte de la producción, y algunos trabajadores los han ido reubicando en las plantas en las que van a seguir operando. Nissan no desaparece, Nissan no está cerrando operaciones a nivel global. De hecho, en México, Nissan seguirá operando su planta de armado en Aguascalientes. Ahí tiene una enorme instalación, y las operaciones que había en Cuernavaca se trasladan, gran parte de esas operaciones, a Aguascalientes. Y ese se trasladan, ese tiempo, ese momento, se va a hacer en un plazo que Nissan ha planteado al cierre de su próximo ciclo fiscal, que será en el mes de marzo del año que viene, marzo de 2026. Tendrá que pasar todavía pues varios meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ocho meses para que Nissan lleve a cabo este proceso de cierre paulatino de su instalación. ¿Por qué? Pues porque tendrán que desmontar algunos equipos, tendrán que liquidar pues operaciones, van a ir cerrando poco a poco las líneas de producción, las líneas de ensamblaje. Tienen en la parte hacia Yautepec, en la colonia La Joya, en sus instalaciones en progreso, en sus encierros, en estos enormes terrenos, tienen todavía, y de hecho el fin de semana pude observar cómo estaban moviendo camionetas, que es la que se sigue todavía ensamblando, las siguen moviendo a este lugar donde las guardan, para después trasladarlas a donde tengan que trasladarlas, pues las tienen que vender, pues, ¿no? Entonces, pues no es que ya haya cerrado, efectivamente sigue habiendo trabajadores, sigue habiendo actividades, pero poco a poco la empresa ahí va a ir apagando, ¿no? Poco a poco va a ir apagando las actividades, poco a poco se irán despidiendo a los trabajadores, y esta es la parte importante en la que está en este momento la empresa, es la parte en la que el gobierno del estado de Morelos ha anunciado una intervención directa de la gobernadora Margarita González Saravia, quien en los últimos días anunció pues varias acciones, ha establecido contacto directo con la empresa en su sede central en Japón a través de una carta, se reunió ya con el sindicato, con los representantes del sindicato de trabajadores de Nissan para pues esencialmente que ofrecer lo que el gobierno puede ofrecer, que es acompañamiento para que el proceso de liquidación para quienes ya no van a seguir y de reubicación, de eventual reubicación, sea un hecho, ¿verdad? Entonces, pues este es un proceso que va a, ya les digo, está en este momento, entra en esa parte, son procesos complejos, son negociaciones, el sindicato pues va a pedir sus condiciones, la empresa está ofreciendo, al parecer, de buena fe y en buena postura, el 100% de liquidaciones y todas sus prestaciones a los trabajadores, es lo que la ley corresponde, algunos trabajadores y algunas voces en el sindicato de Nissan han dicho que van a exigir el 150% de liquidación. Bueno, pues eso habrá que ver si la ley lo contempla, si la ley lo permite o forma parte de una mesa de negociación. También podría ser, ¿no?, que en este proceso de liquidación se acordara algo más que el 100%, que es lo que la ley contempla. Ya se irá viendo, y justo esta mañana le hemos pedido al secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, que nos pueda tomar la comunicación para entender un poco mejor este tema. Ahora, y para cerrar el tema también, o no para cerrar el tema, sino para tratar de ubicar, mejor dicho, esta situación que está atravesando en este momento la industria automotriz, le debo decir que es un problema global. Nissan no es la única empresa que está en problemas en este momento. Están en problemas prácticamente todas las antiguas marcas estadounidenses y europeas que en otro tiempo fueron todopoderosas y están pasando verdaderamente problemas. Por ejemplo, la empresa francesa Renault, que tiene todavía una alianza con Renault, con Nissan y con Mitsubishi, tiene problemas financieros, están en un proceso de reestructuración llamado Renaulution, en el que están esencialmente moviendo toda su producción a vehículos eléctricos y construyendo software de movilidad, y esto implica también que están previendo cerrar plantas y reestructurar Ford, que es una de las grandes empresas estadounidenses en Detroit, está en una reestructuración masiva. Ford ha reportado pérdidas en su división de vehículos eléctricos, a pesar de que ha tenido buenas ventas, pero los costos de producción y las inversiones en tecnología han llevado a que la empresa norteamericana tenga graves problemas, y también están viendo qué van a hacer y cómo le van a hacer. General Motors, igual que Ford, están invirtiendo fuertemente en un futuro eléctrico, pero enfrentan desafíos de producción, en rentabilidad, en su línea de autos eléctricos. Siguen enfrentando escasez de componentes, se los comenté la semana pasada, y la empresa ha tenido que modificar sus planes de producción y están viendo igual qué van a hacer con algunas de sus plantas. ¿Debe esto preocupar a México? Sí. Sí, porque tenemos plantas importantes de Ford aquí en México, y también de General Motors en la zona del Bajío, en la zona del Estado de México. Están instaladas esencialmente estas empresas, Ford y General Motors. Y ni qué decir de Stellantis, ¿no? Esta marca que aglutina las marcas más conocidas como Peugeot, como Fiat, como Chrysler. Bueno, este conglomerado es probablemente uno de los que tiene los mayores problemas a nivel mundial. Stellantis enfrenta, además de un problema de mala reputación por la mala calidad de sus automóviles, bueno, pues están enfrentando también una crisis para la transición tecnológica, y la coreana Mitsubishi tiene también dificultades financieras y ha de plano suspendido la producción de nuevos vehículos en algunas regiones como Reino Unido para centrarse en mercados más rentables. En síntesis, lo que le quiero decir aquí es que la transición a vehículos eléctricos e híbridos, la entrada en competencia de nuevos jugadores como los chinos, la fragilidad que tiene todavía la cadena de suministro en todo el mundo, un cambio pues en la geopolítica y en los aranceles, hablando de los aranceles, pues ni qué decir, ¿no? la problemática que se está enfrentando en este momento con nuestro vecino del norte, con los Estados Unidos. En fin, todo esto ha llevado a que el escenario, que las reglas del juego, en que el tablero del juego de algo que siempre se ha considerado como una cosa estable, que es la industria automotriz, hoy esté completamente convulsionada. Y van a seguir los cambios. Van a seguir los cambios. Así que Volkswagen está también en medio de un proceso. Ahí la llevan los alemanes. Parece que ya le encontraron la salida, pero todavía hay señales de preocupación y está latente la posibilidad de que pudieran también tener una reducción de producción en algunos países, y México, Puebla concretamente, podría resultar afectada si las cosas así siguen funcionando. ¿Qué define esto? Pues lo define el mercado mundial, ¿no? Todas estas cosas que acabamos de comentar. ¿Es esto responsabilidad, decisión de un gobierno local, por ejemplo? Pues evidentemente no. Un gobierno local, pues nada más es el anfitrión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de una empresa que lleva 15, 20, en este caso casi 60 años, la de Nissan, y nada más. Pero es una decisión empresarial, estrictamente hablando, ¿no? Bueno, ahí está un poco del escenario. Y una aclaración para quienes dicen que es falso que Nissan, o porque preguntan por qué sigue funcionando. Bueno, pues porque va a ser un proceso de cierre paulatino hasta 2026, marzo de 2026, en donde ya está previsto cierre definitivamente la planta en Jiutepec. Vamos a pausa. No se vayan. De regreso tendremos contacto con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo. Volvemos.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Y ahora vamos con nuestro finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿quién aporta más a tu Afore? A, tú mismo. B, tus papás. C, la empresa.
¡La empresa! ¡La empresa!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bueno, se mantiene el bloqueo. ¿Puede usted evitar la zona de Plan de Ayala, El Vergel, Vicente Guerrero? Está afectada la circulación por un bloqueo, hay una manifestación en curso en este momento, una manifestación que mantiene bloqueada el paso en Plan de Ayala, y esto pues ha generado en la zona ya un conflicto desde hace cosa de una hora. Si puede usted evitar la zona, evite la zona. ¿Tiene usted algo que hacer en Cuernavaca? Salga con tiempo unos 40 minutos antes si puede, para tomar previsiones ante la posibilidad de que pues esta protesta se alargue un poco y pueda tener esto un retraso más importante en sus actividades. Bueno, vamos a, en lo que cerramos el enlace en la videocomunicación esta mañana estamos gestionando una videollamada con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo. Esperemos que el tiempo y la tecnología hoy no lo permitan. Vamos a ver si lo podemos lograr. Antes, mire, no es una exageración esto que le estaba yo comentando, que por fortuna no tenemos que reportar que estamos en medio de una guerra, de una confrontación de carácter bélico, ¿no? Con misiles, bombas, balas. No, digo, aunque lo hay varios conflictos en distintos puntos del planeta. El conflicto en Gaza, en la franja de Gaza entre el pueblo palestino e Israel, el conflicto en Ucrania, y así podríamos irnos por varias zonas en las que prevalece un conflicto armado. Pero no menos importante y no menos dañino es esto que está pasando en el mundo también a partir del cambio de la geopolítica, de la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos y esta política que desató el gobierno de Donald Trump como una medida justamente de ir atendiendo varios problemas que enfrenta la economía estadounidense. Esencialmente, miren, Estados Unidos tiene un gravísimo problema del cual no hablan, por supuesto, hablan poco, por lo menos al exterior. Pero de manera interna, los analistas financieros en Estados Unidos están muy preocupados porque no había enfrentado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial un endeudamiento como el que tienen actualmente. Es insostenible su endeudamiento. Deben mucho dinero, ¿sí? Entonces, esto ha llevado a que el presidente de los Estados Unidos tenga, entre otras estrategias, por ejemplo, la imposición de aranceles. Y esta mañana tengo aquí un artículo muy interesante del New York Times que ha publicado que hay preocupación en el mercado interno de los Estados Unidos porque muchas empresas estadounidenses optaron por absorber el impuesto adicional que Trump le puso a distintas actividades comerciales, pero que ya no aguantan más. Y, por ejemplo, Adidas, Procter & Gamble, Stanley Black, Black & Decker y otras empresas, Walmart, Hasbro, Mattel, han comenzado a anunciar incremento de precios en sus productos porque no aguantan más. O sea, ellos han tenido que anunciar que esto que absorbieron ellos unos meses, ahora se lo van a trasladar al público. O sea, finalmente, ¿quién va a terminar pagando el arancel? Pues lo va a terminar pagando el consumidor, ¿no? Y entonces hay mucha preocupación en Estados Unidos de que esto pueda, ahora sí, empujar la inflación. Empiezan a elevarse los precios de una manera descontrolada. Eso nos afecta a todos, ¿eh? A todos. Entonces, no perdamos de vista estas cosas que son, insisto, pues parte de la geopolítica, la macroeconomía, pero que no nos es tan lejano. Nos empieza a ser cada vez más cercano, ¿no? Y ya este tema de Nissan, ya vimos cómo nos impactó. Sobre el tema, y por el tema, le aprecio esta mañana al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo, nos tome esta comunicación. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
Hola, buen día. Bueno, la realidad es esa, vamos atendiendo con responsabilidad de los momentos.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues esta noticia de Nissan nos impacta, decía yo, en el marco de este escenario global, Víctor, de cambios de las industrias, del movimiento, la industria automotriz pasa en este momento una situación muy crítica. Son por lo menos 8 empresas, grandes empresas en otro momento, poderosas, que están pasando, como decimos, aceite, muy difícil. Nissan ha tenido que entrar a esta etapa que nos pega directo, digo nos pega porque pues 2,000 empleos directos, diría, no sé, tú tendrás ya probablemente el dato, 10,000-15,000 indirectos relacionados con la actividad de esta empresa, de esta planta en Sivak, pues no es una buena noticia por donde se le quiera ver, ¿no?
Mira, por supuesto, no es un momento sencillo. Los trabajadores que están actualmente son 2,200, 800 de ellos en un contrato eventual que concluiría en diciembre. Sin embargo, por supuesto, es una cantidad muy importante. Y si a esto se le suma, como bien dices, diferentes otras implicaciones, que va incluso desde lo modesto que puede ser la gente de afuera de la planta, su economía se basa en atender a estas personas, pues obviamente es una situación complicado. Estamos esperando que la empresa nos informe cuál pudiera ser también la implicación en cuanto a las empresas que están en la cadena de valor. Pero bueno, los antecedentes los hemos comentado, tú has referido a ellos. Sí, es que por los aranceles es un tema, pero la irrupción de nuevos jugadores en el mercado, la llegada de muchísimas empresas en esta actividad de automotriz es un elemento que es muy claro llevó a este tema de carácter mundial, llamado por Nissan, Renissan, que les obliga de las 17 plantas a cerrar 7. Ya habían cerrado Japón, la India, Argentina, están en la revisión de cerrar 3 más. En el caso de Morelos, el dato, como ya lo hemos compartido y que la gobernadora tuvo información directa de la empresa, es que Argentina vendría para acá. Pero es claro que las decisiones se siguen moviendo permanentemente y bueno, sucede esto que no por ello la gobernadora no ha dejado de seguir insistiendo de que pudierase mantener la fuente de empleo. Sin embargo, obviamente ahora lo que nos ocupa es acompañar a las y los trabajadores en este proceso de cierre de esta empresa que inició desde junio y que concluye por allá del mes de febrero. Es una contrato colectivo que por su dinámica, pues la actividad por sí misma, se inscribe en el ámbito federal. Las pláticas de conciliación deberán de estar en el centro de conciliación del ámbito federal, pero no por ello no tendrán el acompañamiento del gobierno de la gobernadora Margarita González Arabia y el área de trabajo, por eso que está muy metido con ellos. Ya hemos tenido pláticas, como sabes, tanto con la empresa, en donde nos ha platicado de estas situaciones, de cuáles son las opciones que ellos ven que puedan ofrecer a los trabajadores, y por otro lado, la gobernadora se reunió también ya con el sindicato y una comisión que independientemente del sindicato se formó para todo este asunto hacia finales de la semana pasada. Y pues eso nos dio la seguridad de que estará siendo acompañado todo este proceso. Hablar de las razones, pues, tú las has mencionado. Esa dificultad comercial en el mundo ha llevado a que la capacidad de producción de Nissan, que son 3.800.000 unidades, tenga que reducirse en 1.000.000 de unidades. Y eso ocurre solamente cerrando, reduciendo, consolidando algunas de estas plantas como lo están haciendo. Los espacios que tiene Nissan en Aguascalientes son 460 hectáreas. 190 de ellas son las que tienen actualmente en la actividad productiva. Nosotros en Cibar tiene Nissan 40 hectáreas y 10 hectáreas que están en el parque de vehículos terminados allá en la Puebla. El propio sindicato nos ha venido platicando cómo es que a lo largo del tiempo, ciertamente nuestra planta se llevó básicamente a la consolidación eventual de algunas de las unidades que son importantes en el mercado nacional y latinoamericano y en los otros mercados, pero no de frente a la automatización y mejora y llegada de esta nueva dinámica también de lo eléctrico, de lo híbrido y demás. Entonces, sí, duele y hay que ocuparnos, pero y además, por supuesto, revisar qué sigue, porque estarán ahí esos espacios que hoy mismo sabemos hay interés por parte de otro tipo de industria, otro tipo de empresas de llegar a Morelos. Hay empresas, industrias que están sufriendo esta presión mundial, pero hay otras que están teniendo crecimiento, el área farmacéutica, el área de equipos médicos, el área de material hospitalario, son empresas que están llegando al estado, que se han anunciado incrementos en sus inversiones, y que esa es otra parte de lo que hay que decir. Sin demérito de atención a lo que está viviendo hoy Nissan Morelos, debemos continuar generando condiciones favorables para que llegue inversión. No caer, cuidado, en este oportunismo en donde se argumentan cosas que son totalmente falsas, que no van sino ajenas a lo que realmente es esta situación de carácter mundial con la industria automotriz y Nissan en lo particular.
Claro, porque pues lo más fácil ahora y lamentablemente ha sucedido, ¿no? No faltó quien en las primeras horas del anuncio la semana pasada leía con atención salieran a exigirte incluso que comparecieras en el Congreso para explicaras por qué cerró Nissan, pues no digo con todo respeto para algunos legisladores que se pronunciaron en ese sentido, no vale ni siquiera la pena aquí repasar de qué partido o qué, pues habla finalmente de su desconocimiento, de lo descolocados que están en la información ante lo que está pasando en materia económica en el mundo y en el país. Pero Víctor, en este sentido, lo que sigue ahora es, bueno, el golpe ya está dado, es ya el análisis está claro que es una decisión que pasa por lo empresarial y, digamos, pues, desde la sede central en Japón. Es un proceso de reestructura de la empresa a nivel mundial y que entiendo, pues, será este un proceso, ya lo has dicho, de acompañamiento a los trabajadores en esta plática para el proceso de cierre que terminará en marzo del año que viene, en el que esencialmente se buscará que tengan sus liquidaciones. Pero, a ver, la vida en el Estado finalmente continúa, el reto de la pérdida de ese flujo económico tiene que comenzar a ver, pues yo no diría solamente el gobierno, o sea, el gobierno, los empresarios, la clase política, los congresistas, los alcaldes, para ver cómo algunas cosas que están históricamente en pausa aquí en este estado, Víctor, pudieran finalmente arrancar y avanzar para convertirse en alternativas por vocación propia del estado, ¿no? Por ejemplo, hablo del turismo, como una industria que ahí está y se reconoce que Morelos tiene el potencial, pero sigue haciendo falta algo, ¿no? ¿Perdimos la comunicación con el secretario? ¿Sí? Bueno, justo le estábamos haciendo esta pregunta, a ver si le alcanzó a recuperar. Hacemos una pausa de ajuste, Alan, ¿te parece? Sí, hacemos una pausa. Permítame, vamos a una pausa a ver si de regreso de esta recuperamos la comunicación con el secretario de Desarrollo Económico.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que, en México, los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos, cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y, a veces, funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 48 minutos, 10:48. Bueno, estamos hace unos minutos en la conversación con el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo. Bueno, se nos cortó la comunicación, estamos tratando de restablecerla. Reiterarle, si usted nos acaba de sintonizar en este momento, tenga pues precaución, tenga previsión. Hay un bloqueo en la colonia El Vergel, en la avenida Plan de Ayala, en el entronque con el circuito López Mateos. Está afectada la calle Guillermo Gándara, está también afectado, pues, Vicente Guerrero, Hay también ya afectaciones en la avenida Álvaro Obregón. Bueno, pues varias zonas afectadas, ¿no? Por este congestionamiento. Al parecer también la zona del Pericón en el Mirabal, ya con algo de carga vehicular, pues por la falta de paso, ¿no? En esta avenida importante, troncal, cuando Plan de Ayala se interrumpe, parte, pues la arteria más importante, es la arteria más importante de circulación vial de Cuernavaca, que la atraviesa de oriente a poniente, ¿no? Es la más importante junto con Avenida Morelos, que atraviesa la capital del estado de sur a norte. Entonces, bueno, pues hay este contratiempo en este momento, esta manifestación. No tenemos la información en este momento de cuál sería la razón de la protesta, la causa, pero bueno, el aviso pues desde esta mañana de esta condición que hay en esta zona. Bueno, le decía hace un momento al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Víctor Sánchez Trujillo, le planteaba pues esta posibilidad, este cuestionamiento, ¿no? El golpe, la decisión por parte de la empresa Nissan está tomada. Ese es un hecho. Está el proceso ahora de negociación con los trabajadores. Y le preguntaba, bueno, algo tiene que pasar, algo tiene que hacerse. Y esa es una labor y una tarea que tienen que hacer, pues, el gobierno, por supuesto. El gobierno es un promotor, esencialmente, es un gestor de las inversiones. A veces hay la idea de que el gobierno es quien genera los empleos y las inversiones, ¿no? Las inversiones las generan las empresas, pero para que una empresa venga, para que una empresa se instale, debe de tener incentivos. Comentaba el secretario de Desarrollo Económico este dato, ¿no? Importante tenerlo, fíjense. La planta de Nissan en Aguascalientes tiene solamente de reserva territorial 450 hectáreas. Y la planta de Nissan en Civac solamente 45 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿eso de qué habla? Pues de la promoción. Civac nació ¿de qué? Pues de la promoción, de dar incentivos fiscales, de decir, vengan, se instalen, se van a hacer estas avenidas, se van a acercar estas facilidades de comunicación. Esa es la parte que le toca al gobierno. Y a los empresarios, pues, a apostar, ¿no? También a los presidentes municipales, a que mejoren las condiciones en sus municipios, a que haya certeza legal en la tenencia de la tierra. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay posibilidades y hay para dónde, seguro. Le comentaba al secretario de Desarrollo Económico el turismo, ¿no? Este proyecto de que Morelos sea un clúster, por ejemplo. Un clúster es un concentrado de negocios y empresas dedicadas, por ejemplo, a la salud, ¿no? Ahí está el proyecto. Ahí se quedaron los terrenos que hoy ya se construyeron casas, pero la idea es que hubiera un clúster de la salud en Santa Fe. Pero los proyectos, insisto, debieran ser retomados a toda crisis, una oportunidad. ¿Lo ves así, secretario? ¿Cómo retomamos la comunicación?
Sí, definitivamente, Roberto. A ver, como bien dices, hemos venido informando tanto el área de inversiones que encabeza el doctor Iván Elizondo, la propia gobernadora y un servidor, lo que se está estableciendo de frente a esto que es el Plan México, a estos polos de desarrollo en donde Morelos está inscrito en este corredor centro-pacífico. Y están ocurriendo muchas cosas favorables, Roberto. Sí, hay una crisis en la industria automotriz que ha derivado en esta dolorosa decisión. Pero hay reinversión y crecimiento en otros frentes, como bien mencionas, el tema farmacéutico hospitalario. Están anunciados incrementos en inversiones y llegadas de algunas otras que en breve la gobernadora dará a conocer, que tiene que ver con eso, con medicamentos, con equipo médico, con material que se ocupa en esos ámbitos. Y también la parte logística, hoy Morelos está de frente a una dinámica que en breve estará siendo evidenciada, ¿no? Con los temas de áreas de logística que tienen que ver con los puertos secos, con bodegas, con ámbitos de redistribución de mercancías. Lo que se está impulsando en materia turística también, y vienen nuevas inversiones a Morelos, y eso es lo que toca hoy, que sin demérito, sin menospreciar la realidad que nos ha sucedido a Morelos con el tema de Nissan, no generemos sino un ambiente propicio para que la inversión llegue, para que Morelos sea visto como una opción como actualmente está sucediendo. Y las razones del cierre de la planta son las que ha dado a conocer la propia empresa. Es esta reducción de 3 millones de unidades a 2 millones, es consolidar en industrias, como ya te mencioné, Nissan en Aguascalientes tiene 460 hectáreas. Acá lamentablemente se quedó muy acotado los espacios para que esto pudiera suceder. En fin, hay una serie de elementos que llevó a esta industria y a Nissan en lo particular a esto, pero hay muchos otros ambientes, hay otras posibilidades que estarán sucediendo a lo largo del tiempo, y creo que es lo que hoy corresponde con seriedad, con compromiso, hablar bien de Morelos, generar condiciones para que esa inversión continúe llegando.
¿Dónde está la vocación del Estado, Víctor, en este momento? ¿Dónde la ves?
Es muy clara, Roberto, la hemos compartido. Por supuesto, estos 42 centros de investigación que Morelos tiene, que lo coloca como el referente nacional per cápita, es decir, no hay estado que por la cantidad de habitantes tenga mayor cantidad de centros de investigación y con ello investigadores que Morelos. Las patentes que se están generando ahí, los resultados que en estos centros de investigación se tienen, son y deben de ser un ámbito de posibilidad de reinversión gracias a los fondos de inversión. Ayer, antier, estuvo el doctor Arau, que es, como sabes, el que está al frente del Consejo de Ciencia y Tecnología, en un evento precisamente organizado por la Secretaría de Economía y el INPI, buscando esta vinculación de reinversión con estas patentes. Pero esto conlleva también la llegada de empresas con base tecnológica, como bien dices, este parque tecnológico que en Xochitepec quedó acotado por más bien llegada de desarrollos habitacionales, tiene todavía algo de posibilidad, pero también está hoy en día el desarrollo que se tiene claramente, primero para consolidar el parque mal llamado de Cuautla, que es más bien Jalostoc. Estamos en breve por invertir para ponerlo en condiciones de llegada de inversión. Está anunciado, como sabes, la construcción de este hospital de especialidades, de alta especialidad en la zona de Yecapixtla, que está al lado de Burlington, de Malta Texo, de Agroparque, y que ahí también hay un polígono de 90 hectáreas que está siendo considerado para llegada de nueva inversión, ya que ahí tenemos gas natural, está la conectividad. La otra lógica de crecimiento que tiene el Estado es, como te decía, lo logístico. El haber movido el transporte al AIFA coloca a Morelos en una oportunidad de redistribución de mercancías del centro de la Ciudad de México, Polinesia de Guerrero, Puebla y lo propio de Morelos, incluso una parte del Estado de México, a través o bien del aeropuerto, que para ese fin se está invirtiendo lo que se ha conocido que se está haciendo con todo este circuito carretero, plan que está invirtiéndose también en estos años, con la clara dinámica de transformación del puerto de Acapulco a puerto de carga nuevamente, y en breve empezará a operar, de hecho, una de estas empresas modestas, pero es el principio de mucho que sucede en la parte logística, ya la llegada del centro fiscalizador y otras inversiones más en esa parte. Morelos tiene una enorme vocación agroindustrial, la condición de ubicación, de clima, de agua, lo coloca, y tú ves cada vez más la llegada o la inversión, sobre todo hacia lo que es la actividad de producción bajo condiciones controladas, invernaderos, que está exportándose de manera importante. Finalmente, turismo, Robert, el turismo desde todos los frentes, no es el turismo tradicional o el de bodas, pero el turismo de educación, el turismo de salud, porque está llegando también inversión para establecerse acá en Morelos, y que pronto se darán a conocer también esos datos de empresas en materia de salud que estarán llegando aquí a Morelos.
Pues sí, tenemos, esa es la ruta, Víctor, nos sentamos a lamentarnos sin dejar, como bien dices, de reconocer la problemática y masticamos la crisis, o empezamos a ver las oportunidades para dónde, y comenzamos ya, porque esto pues son procesos que llevan tiempo y que requieren trabajo. Pues si nos das oportunidad, Víctor, en otra ocasión, sí, seguir hablando de estos proyectos, cómo van.
Te lo pido.
En particular el tema del aeropuerto, me parece que hablando de logística, sí, pues es estratégico, es clave también, ¿no?
Hay muchos temas, mi Roberto. Justo no estoy allá en el estudio contigo porque estoy terminando una reunión de trabajo con muchas de las cámaras.
Sí.
Estoy terminando una reunión con Canacintra, Canaco, hoteleros, la Cámara de la Industria de la Construcción, con los cuales vine a tocar base y platicar con ellos de todo eso que está pasando. De aquí voy a otra reunión con integrantes de otras cámaras, como está Canirá, Canacope y otras más, Canacope, para seguir hablando de esto, porque lo que hoy toca, como bien dices, independientemente de hacer la valoración justa y de atender sobre todo los derechos laborales, es seguir poniendo al Estado en condición óptima para llegada de inversión, y no como lamentablemente sucede, ¿no?, el aprovechar esta aparente oportunidad política para denostar y hablar mal de nuestro Estado. Morelos tiene todas las condiciones para llegada de nuevas inversiones. A pocos meses de este gobierno, la gobernadora ha hecho los elementos que requiere, con agua, con movilidad, con herramientas pues que le permitan a esa inversión aterrizar de manera correcta en Morelos.
Te aprecio mucho la comunicación, Víctor, y sí, pues si nos lo permites, una próxima conversación para ir hablando de los detalles de los avances, claro, de este proceso. Abrazo, Víctor.
Un abrazo también, Roberto.
Muchas gracias, muy buen día.
Hasta luego, bye.
El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos, Víctor Sánchez Trujillo. Bueno, pues ahí está. No se cierra el tema, por supuesto. Aquí apenas comienza, ¿no?, el proceso de irle buscando alternativas. Y ya les digo, puede esto ser un acicate, un movimiento, algo que nos sacuda para decir, a ver, esto que pasó con Nissan puede pasar con otra empresa. Vamos viendo qué hacemos, ¿no? ¿Qué otras empresas pueden llegar? ¿Qué facilidades damos? ¿Cómo nos organizamos todos para poderles dar atención, servicios, lo que necesiten para que generen empleos y la actividad económica se recupere? Eso es lo que toca. Y a eso estamos convocados. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción general del programa. Gracias a Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales, Felipe Campos en la asistencia de producción. Mañana la Radio Ciudadana transmite desde Cañaveral 100.5. Mañana toca transmitir desde allá. Nos saludamos pues desde Jojutla. Se quedan con Silvina Vega, que está hoy en el ojo de la mosca. Laura Duarte está de vacaciones. A Hawái se fue, ¿no? ¿Dónde está? En Hawái, ¿no? Creo que se fue a Hawái. Laura. Bueno, saludos pues a donde esté Lau. Que la pase muy bien. Ah, qué Hawái. Saludos, Lau. Pásala muy bien. Disfruta tus vacaciones. Y más tarde, también de regreso ya en los micrófonos, nos da muchísimo gusto que ya finalmente mi querido Rosario Sámano, ya mejor de su salud, de su mano, esté ya en los micrófonos de Tesoros Regionales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Gracias. Tengan excelente semana. Pásenla muy bien. Paciencia en el tráfico. Hay bloqueo. Hasta mañana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando